saludos a todos. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos una vez más en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Berlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Tas Tas y en Radio Fuga. También a través de internet en la web de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.urgm.net, y en la de Onda Polígono, Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Y hoy, pues, como no, un programa muy especial. Vamos a hablar de niños, más que hablar, vamos a escucharles. Los chicos de África, el coro de Uganda, Natu Magini, nos acompañarán con sus voces a lo largo del programa. Y nos trasladaremos hasta una de las partes más interesantes de África. Con la voz de Emilio Escudero nos iremos hasta el país de los eunufos. Y hablaremos con Emilio Escudero, un hombre que está dedicando su vida a la defensa de la cultura eunufo. Así que poneros cómodo, comenzamos un viaje a través del continente africano. Esto es Africanía.
Bueno.
Children of Africa, chicos, niños de África, que hace pocas fechas estaban paseando por Madrid y exponiendo sus voces para contarnos pues historia, su pequeña gran historia, para contarnos de África y sobre todo para ayudarse también a ellos, porque como no, la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y con este coro lo que se pretende hacer, una de las cosas que pretende hacer, es que todos los chicos que participan en cada tour puedan volver a sus casas, puedan volver a sus tierras con sus estudios asegurados, con su manutención asegurada. Pero además también piensan en los demás chavales que se quedan en África, y una parte de estas recaudaciones va hacia, bueno, para ayudar a orfelinatos, chicos huérfanos en el continente africano. Como digo, son 30 niños los que han pasado por África. Estuvieron en Madrid dando un concierto en la Plaza Mayor, también estuvieron en San Sebastián de los Reyes, estuvieron en Segovia, en Jaén, diversas partes de toda la geografía española, como digo, pues mostrándonos diversos cánticos tradicionales de sus tierras, entre Ruanda y Uganda. Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de noticias con nuestra selección de la actualidad del continente africano, acompañados por nuestra compañera Rosa Moro. Empezamos hablando del informe de Naciones Unidas que advierte que el crecimiento de África está por debajo de lo previsto.
Es muy poco probable que África logre alcanzar los objetivos del milenio en lo que se refiere a la reducción de la pobreza para 2015, a pesar de las perspectivas de crecimiento económico de más del 5% este año, según un informe de la ONU. La publicación de Naciones Unidas, Situaciones y Perspectivas Económicas en el Mundo 2007, dice que el pronóstico de crecimiento económico global de África del 5,6% en 2007 representaba un punto de retorno en respuesta a las décadas anteriores de estancamiento. crecimiento económico, pero el informe publicado en la capital etíope, Nairobi, dice que el continente todavía está muy por debajo de los objetivos de desarrollo. Explica el informe que desde 1998 hasta 2006, solo 7 países de los 52 en observación por la Comisión Económica para África de las Naciones Unidas han logrado un crecimiento del Producto Medio Interior Bruto real de más del 7% de media. Pero este crecimiento, distorsionado por las enormes ganancias de los países productores de petróleo, no se ha traducido siempre en puestos de trabajo, como se requiere para progresar en la lucha contra la pobreza. El director de la comisión afirma que el 7% era el mínimo que África debería crecer para poder alcanzar el objetivo de 2015. La participación de África en el mercado mundial es del 2%, lo cual es demasiado débil. Además, el responsable de la comisión insiste en que los países africanos deben desarrollar su sector industrial y la industria de transformación. También se deduce del informe que en lo referente a las infraestructuras básicas vitales para el desarrollo, África está muy por debajo de lo necesario. África tiene una densidad de carreteras de 7 kilómetros por cada 100 kilómetros cuadrados, comparado con los 12 de Latinoamérica y 18 de Asia. A pesar de su importante dotación de fuentes de energía, menos del 30% de la población africana tiene acceso a la electricidad. Y en Guinea-Conakry la tensión aumenta por la huelga general.
Ya son varias las personas muertas en Guinea tras los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en el noveno día de la huelga indefinida, convocado por los sindicatos mayoritarios que empezó el pasado día 10 de enero. Además, cientos de jóvenes en el distrito de Bourbonnais, de la capital de Guinea-Conakry, protagonizaron una masiva manifestación de protesta, entonando eslóganes contra el líder postrado en la cama por enfermedad, insistiendo en que renunciase a su cargo. Desde que Lansana Conté llegó al poder mediante un golpe de Estado no sangriento en abril de 1984, es la primera vez que los habitantes de Bourbonnais han salido a la calle para mostrarse hostiles con el presidente. A media tarde, desde Conakry, se informaba de enfrentamientos entre la policía y los huelguistas que se saldaron con numerosos arrestos. El Consejo Nacional Guineano de las Organizaciones Civiles, que pedía la disolución de la Asamblea Nacional y el Gobierno, ha lamentado que las negociaciones entre los manifestantes y el presidente Conté hayan llegado a un punto muerto. Kenia envía a sus ministros por África para buscar tropas que desplegar en Somalia.
Kenia ha enviado calladamente a diversos ministros a ejercer presión por los países de África para que contribuyan con tropas para una fuerza de mantenimiento de la paz en Somalia. Es una muestra de la inquietud con la que se vive en Nairobi la presencia continuada de Etiopía en Somalia. El Ministerio de Asuntos Exteriores fue dando instrucciones y destinos a los ministros que partían de Kenia hacia el resto de África, en la mayor ofensiva diplomática jamás puesta en práctica por el país desde el comienzo de la crisis de Somalia. El ministro de Asuntos Exteriores viajó a Sudáfrica, mientras que otro se desplazó a Kigali para entrevistarse con el presidente ruandés, Paul Kagame, y después a Tanzania para entrevistarse con Jakaya Kikwete. Otros ministros también formaron parte de la ofensiva diplomática. La opinión es unánime. La presencia de las tropas de Etiopía en Mogadiscio no interesa a largo plazo para buscar una solución pacífica al conflicto de Somalia. En verdad, la invasión de Mogadiscio por las tropas etíopes ha tenido lugar en un ambiente de fuerte resentimiento contra Etiopía por toda Somalia, lo cual seguramente creará problemas para la legitimación del gobierno federal de transición del presidente Yusuf y un clima fértil para una insurrección masiva en el país. Kenia ha tomado la iniciativa de hacer campaña para que las tropas presentes en Somalia no sean etíopes sino del resto de países africanos. Ya sabe muy bien, mejor que ningún otro país, el riesgo de una inseguridad prolongada en Somalia. Hasta la invasión de Somalia por parte de Etiopía y la salida de los islamistas del país, muy pocos países estaban dispuestos a enviar tropas a Somalia. En Nigeria, Wole Soyinka critica con dureza la candidatura de Buhari a la presidencia.
El premio Nobel de 1986, Wole Soyinka, criticó con crudeza la candidatura del antiguo gobernante militar de Nigeria, Muhammadu Buhari, para las elecciones presidenciales del próximo 21 de abril, declarando que el general retirado no podría cambiar las pruebas evidentes de su pasado de abusos de los derechos humanos. Buhari, de 64 años de edad, candidato del partido de la oposición All Nigeria People's Party, gobernó Nigeria con mano de hierro desde enero de 1984 hasta agosto de 1985, cuando fue derrocado por un golpe de estado militar. Soyinka acusó a Buhari de un flagrante abuso de poder y descarada violación de los derechos humanos. Recordó que el gobierno de Buhari cometió asesinato judicial en 1984 cuando ejecutó a tres jóvenes de entre 26 y 30 años sospechosos de tráfico de drogas, añadiendo que la ley bajo la cual se mató a uno de ellos fue un pelotón de ejecución y se aplicó con carácter retroactivo. Según el premio Nobel, Buhari ha cometido persistentemente actos inhumanos en un clima de total impunidad y no cambiará ahora mejor, convirtiéndose en un demócrata. Además, reprendió al exgobernante por negarse hace 6 años a comparecer ante una comisión de investigación sobre supuestas violaciones de derechos humanos de las que se le acusaba, tratando la institución democrática como con descarado desdén. Dos exdictadores más, Ibrahim Babangida y Abdusalami Abubakar, también se negaron a hacer acto de presencia ante dicha comisión, que había recibido más de 10.000 acusaciones de violación de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. En Sudán, los rebeldes acusan al gobierno de bombardear varias zonas de Darfur.
Los rebeldes del sur de Sudán aseguran que aviones del gobierno sudanés bombardearon zonas de Darfur el pasado día 16, a pesar de la tregua declarada. El comandante rebelde de Darfur, Har el-Nebi, declaró a la prensa que sus áreas de Amirai y Anka, en el norte de Darfur, fueron bombardeadas y que desconocía si había habido víctimas civiles. Un portavoz del ejército negó que el bombardeo se hubiera producido, además de negar las acusaciones de Chad de haber violado su espacio aéreo el día 15. La Unión Africana, que está encargada de controlar la violencia en Darfur, no podía confirmar si se había producido el bombardeo inmediatamente, pero se ha quejado en repetidas ocasiones de que el gobierno ha bombardeado áreas de rebeldes. En Zimbabue, el gobierno de Mugabe amenaza con una nueva campaña de limpieza de chabolas.
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, amenazó el pasado día 16 de enero con una nueva limpieza de chabolas tras el surgimiento de nuevas ciudades de chabolas, a pesar de que la campaña de demolición que puso en práctica en 2005 fue condenada por todo el mundo. La campaña de 2005, llamada Operación Murambatsibiana, que significa restaurar el orden, fue muy criticada por los grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas y afectó a más de 700.000 personas que se quedaron sin hogar, medio de vida u ambos. Aunque el gobierno ha anunciado la provisión de casas para las víctimas de la campaña, no ha alcanzado los niveles de realojamiento prometido, lo que ha dado lugar al resurgimiento de chabolas en Harare y en otros grandes centros urbanos. Las autoridades han empezado a advertir a los zimbabuenses que, como sigan construyéndose chabolas, el gobierno se verá obligado a volver a destruirlas, por lo que el gobierno quiere son asentamientos bien planificados. Zimbabue está estancado en la peor crisis económica desde su independencia en 1980 debido al cúmulo de las políticas desastrosas de su presidente Robert Mugabe, según los expertos. La inflación supera el 1.200% y el paro alcanza el 80%. Además, existe una gran escasez de suministros. La anterior campaña de limpieza de chabolas eliminó del mapa poblados enteros asentamientos que en algunos de los casos tenían más de 15 años de antigüedad y habían llegado a construir escuelas, centros para niños y algún que otro centro comunitario. Alrededor de 700.000 personas se quedaron sin hogar en 6 semanas durante el invierno. Incluso hubo varios muertos por la brutalidad de la campaña que violó los derechos humanos y la ley internacional. En Uganda, el Barclays Bank compra el Banco del Nilo.
Aunque el Banco del Nilo es solo el séptimo más grande de Uganda, en el mercado ha sido un líder en innovación y en hacerse un hueco como el banco de las pequeñas y medianas empresas. Los directivos del banco, todos antiguos trabajadores de grandes bancos internacionales, explican que como no podían entrar en el competitivo mercado, decidieron dedicarse al mediano y pequeño mercado, ofreciendo canales de distribución, acceso y conveniencia. Ofrecieron innovaciones constantemente, como la posibilidad de abrir una cuenta bancaria con menos de $6, sin gastos de mantenimiento mientras no se fuese al banco a hacer gestiones. Abrió sucursales en otras grandes ciudades, puso cajeros automáticos, el primer banco que los puso en el país, estableció conexiones con la industria de microfinanciera que se estaba extendiendo rápidamente por Uganda, también se hizo con la franquicia local del servicio de transferencia de dinero Western Union, impuso la banca por Internet, con limitada funcionalidad en la región todavía, y el servicio de consultas a través de mensajes con el teléfono móvil. A finales de 2005, el Banco del Nilo cerró el año financiero con unos activos de 134.000 millones de chelines ugandeses, unos 76 millones y medio de dólares, y tuvo unos ingresos de más de 10 millones de dólares, pero a pesar del crecimiento, el banco se estaba quedando sin capital, según sus directivos, y se tomó la decisión de que el Barclays Bank, que ya estaba presente en la zona, comprase el banco ugandés, triplicando así el número de sucursales en Uganda. El antraz mata a 200 cabezas de ganado en Zimbabue.
Alrededor de 200 cabezas de ganado han muerto de antrax en Masvingo, Zimbabue, en los últimos dos meses, según han informado recientemente el diario Harare Herald. Según este periódico, el brote de antrax es la amenaza más grande a los esfuerzos de Masvingo de reponer su ganado vacuno, que se redujo a la mitad en la gran sequía de 1992. El distrito de Chibi es uno de los más afectados. La falta de vacunas ha dificultado la capacidad de combatir este brote. El gobernador de Masvingo, Willard Chiwebe, ha pedido al gobierno que dé prioridad a la búsqueda de vacunas contra el antrax para contener el brote. La mayoría del ganado muerto ha contraído la enfermedad de los animales salvajes como los búfalos. Dos periodistas y una publicación suspendidas en Marruecos por publicar chistes.
Dos periodistas marroquíes han sido condenados por un tribunal de Casablanca a 3 años de suspensión y al pago solidario de una multa de 7.200 euros por publicar chistes considerados como atentatorios contra la religión. Diz Siqués, director del semanario árabe Nichanek, y la periodista Sana Alaji, primera mujer condenada por ejercer la profesión de periodista, han sido condenados por la publicación de un artículo sobre chistes, cómo se ríen los marroquíes de la religión islámica. El mismo tribunal decidió prohibir la publicación del semanario durante 2 años, a partir de la fecha del pronunciamiento de la sentencia. La fiscalía pedía prisión firme para los dos periodistas y la suspensión para ejercer el periodismo, así como la prohibición de la revista para siempre. El semanario ya había visto prohibida su difusión anteriormente por decisión del primer ministro Driss Yetou. El senegalés Indiaye, campeón del mundo de kickboxing de pesos ligeros.
El senegalés Boubacar Ndiaye dejó inconsciente al portugués Andrés Silva para alzar su título de campeón del mundo de pesos ligeros de kickboxing en el combate que tuvo lugar en Dakar el pasado día 13 de enero. Ndiaye derrotó a su oponente en un combate que duró 1 minuto, aunque tenía previsto durar 12 asaltos de 2 minutos cada uno. El senegalés ha ganado 51 de los 56 combates profesionales y ha dedicado ese título a sus padres y a todos sus fans. El camerunés Roger Milla, el mejor jugador africano de los últimos 50 años, según la CAF.
La votación se realizó con motivo de la celebración del 50 aniversario de la Confederación Africana de Fútbol. El legendario jugador camerunés, Roger Albert Milla, ha sido elegido como el mejor futbolista africano desde 1957 a 2006. El antiguo León obtuvo 2.246 votos para ponerse a la cabeza de los dos egipcios, Mahmoud El Khatib, con 2.165 y Osman Hassan, con 2.011 votos. Otro camerunés, que va camino de convertirse en leyenda futbolística, Samuel Eto'o, ha quedado el cuarto con 1.840 votos. Milla fue uno de los primeros futbolistas africanos en convertirse en una gran estrella a nivel internacional. Sorprendentemente, no logró el estrellato hasta los 38 años de edad, edad a la que la mayoría de los futbolistas se han retirado ya. Durante el Mundial de Italia de 1990, Milla marcó 4 goles que celebró con un baile alrededor del poste del córner, que después se ha hecho mundialmente popular. En el Mundial de 1994 en Estados Unidos, Milla batió su propio récord del goleador de más edad. En 2004 formó parte de la lista FIFA 100, formada por los 125 mejores futbolistas vivos de la historia, seleccionados por Pelé con motivo de la celebración del centenario de la federación.
Ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en el tiempo de charla, en el tiempo de entrevista, y estamos con un amigo del centro, de cuando éramos Centro de Información y Documentación Africana, buen amigo, me imagino, que de Dionisio Segura, sí. Y también amigo de ahora, que nos llamamos Departamento de África de la Fundación Sur, como es sí. Emilio Escudero, encantado sí. de tenerte con nosotros.
Muchísimas gracias.
Emilio Escudero es sí. Padre Blanco, misionero de África, estás en Malí, ¿desde hace cuántos años?
Pues yo llegué en el 59.
¿Ha llovido algo?
47 años, voy a comenzar los 48.
Llover, no sé si ha llovido mucho por ahí.
Pues sí, ha llovido mucho.
¿Estás en la región, en la ciudad de Sikasso?
Estoy, Sikasso es una ciudad, es una región, la capital se llama Sikasso, y es donde reside una parte de la etnia Senufo. El pueblo Senufo es transnacional, es decir, está en el Malí, en Burkina Faso y en la Costa de Marfil. Normalmente son 6 millones de Senufo, pero son 3 millones los que hablan la lengua. Con las guerras de Samorí, las guerras a principios de... en el siglo XIX, a últimos del siglo XIX, pues muchos con esas guerras se dispersaron y entonces la lengua desapareció en estas regiones, ¿no? No en la región de Sikasso, sino sobre todo en la región de la Costa de Marfil, la parte que va de Tengrela a la Guinea, sino normalmente son 6 millones. Ahora, los que hablan la lengua Senufo son 3 millones.
Un pueblo de Senufo, Antonio, separado entre Malí, Costa de Marfil y Burkina Faso por puras políticas coloniales.
La colonización separó al pueblo Senufo, porque antiguamente era el Sudán francés, Burkina Faso no existía, era el Sudán francés, Malí, Burkina Faso formaban parte del Sudán francés, y también el norte de la Costa de Marfil, donde están los Senufos, era una sola entidad.
Aquí hemos hablado muchas veces del problema que crea en algunos pueblos precisamente esa división administrativa, en muchos casos artificial, pero yo creo que es la primera vez que podemos hablarlo de manera práctica.
Sí.
¿Cómo se vive ese? En cierto sentido es mucho drama, ¿no? Porque es aunque luego las fronteras no existen como en la concepción occidental.
Es decir, las fronteras no existen como aquí. Por ejemplo, en los pueblos fronterizos del Mali, la Costa de Marfil o con Burkina Faso, se pasa, hay alianzas matrimoniales, asociaciones de cultura que van a trabajar al campo a la nación vecina, en el país xenufo, y es cierto que no se vive como aquí.
Estamos hablando con Emilio Escudero del pueblo xenufo porque él es un apasionado de este pueblo, lleva, como decimos, muchísimos años estudiándolo. Me has dicho hace poco que está realizando una gramática, incluso.
Sí.
Es uno de los idiomas más difíciles que hay en África.
En África del Oeste.
¿Y
es una lengua a tonos, una lengua tonal, tiene el tono modulado, el tono alto, el tono bajo, y después las imágenes que emplea. Si uno no está iniciado a esta lengua, te resulta muy difícil el comprender esta lengua. No solamente el aspecto lingüístico, el aspecto, es decir, tonos, sino también los símbolos que se emplean, que tienes que penetrarte de estos símbolos para conocer lo que yo llamo la semántica de una lengua, lo que quiere decir ese símbolo, esa imagen, esa metáfora. Es una lengua muy rica en expresiones, porque se ha dicho muchas veces que las lenguas africanas son pobres. No es cierto. Las lenguas africanas no son pobres. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde, en la etnia xenufo, donde la visión del mundo, la visión de la sociedad, del hombre, se percibe de una manera distinta a la sociedad occidental. Y es un pueblo que, viviendo en contacto con la naturaleza, pues las imágenes, los simbolismos, se emplean mucho más que en nuestras lenguas.
¿Nos podrías poner algún ejemplo? Te pillo a contrapié, pero bueno.
Sí, por ejemplo, las partes del cuerpo se emplean mucho en la lengua xenufo. Por ejemplo, cuando se dice, la lluvia me ha impedido que vaya a tu casa. Entonces se dice, la lluvia me ha cortado el rostro para ir a tu casa. Es decir, no he podido ir. Es una, como una muralla que se pone entre ti y el lugar de destinación donde vas. Y después, por ejemplo, para designar las virtudes, para designar, por ejemplo, la bondad, van a decir, tu interior es blanco. La avaricia, tu interior es rojo. Es decir, los colores, el simbolismo de los colores es totalmente distinto a nuestros colores. El rojo es el símbolo de la sangre, pero el blanco es el símbolo de duelo. Cuando una persona fallece, se emplea el blanco. Y está el negro, los tres colores, blanco, rojo y negro, porque los otros colores se designan, por ejemplo, si yo digo el azul, voy a emplear como la hierba, ¿no? Que no, el verde como la hierba, o el azul como ciertos productos que existen allí.
Pero no tienen, digamos que no tienen un sustante, no tienen un sustantivo
no.
Único para ellos.
No.
Estamos hablando con Emilio Escudero, precisamente, como decíamos, de los xenufo, un pueblo que le ha apasionado personalmente, pero que además se ha guiado tu trabajo en Malí, porque has creado el Centro de Estudios Xenufo.
Es decir, yo llegué al Malí en 1959 y desde el principio me interesé por todo lo que es lingüística y costumbres. Y al cabo de 40 años teníamos una documentación muy grande. Nosotros hemos procedido al principio mediante encuestas y partiendo de tres facetas o capítulos. Las etapas de la vida humana, los pasajes, los tránsitos de la vida humana, el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Y después un segundo capítulo, los conocedores del mundo xenufo y del mundo invisible, que son los cazadores, los herreros, los adivinos, las alfareras, los cantores, los cazadores, también los músicos, y después un tercer capítulo que es todo lo que es tradición oral, cantos de duelo, cantos de cultura, cantos de amor, proverbios, adivinanzas, enigmas, nombres tradicionales, cantos para allanar una terraza, para allanarla, se dice, ¿no?
Sí,
para llenar la terraza.
Para el cultivo de terrazas.
Y canto sobre todo el pueblo, si no fuera un pueblo campesino. Y toda la poesía que tiene, que es una poesía extraordinaria, se manifiesta sobre todo en los cantos de cultura. Es decir, que hay asociaciones de músicos que van al campo con la gente, unas 40 o 50 personas, y trabajan al ritmo de la música. Y esto no es porque uno va a pensar, bueno, pues a los negros les gusta danzar. No, es que el trabajo es duro de por sí. Y entonces esta manera de actuar hace que el trabajo sea más solidario, que sea más rentable, y al mismo tiempo hay una poesía en esos cantos de cultura extraordinaria.
Vosotros además, tengo en la mano un ejemplo, sí, ahora sí. Mismo producís también documentos sonoros,
sí, sí, sí.
A nivel sobre todo de cintas de cassettes, porque sí, sí. Es lo que más se usa también, sí, en, sí. En África, ¿no?
Sí, sí.
Y también es lo más económico.
Más económico, sí. Y después, ahora, los cantos, hay un canto, es importante por lo que dice la palabra. En África la palabra tiene mucha importancia. Un canto puede ser bonito, pero si no transmite un mensaje. Por ejemplo, si vas, los músicos, los grupos musicales que van acompañando a los campesinos que están trabajando, que están cortando la hierba, o que están cosechando el mijo, emplean un lenguaje para dar ánimo a los campesinos, pero un lenguaje muy poético. Es decir, que estos cantos son los que más gustan a los xenufos, porque les hace vibrar dentro. Y es muy importante en África la palabra. Nosotros, por ejemplo, llegamos a África, una melodía nos gusta, a lo mejor a ellos no. Se requiere que la voz sea buena, pero una persona no tanto como aquí. Es la palabra la que transmite un mensaje a través de la música.
Sí. Se da en los poblados xenufos, es que hablábamos hace poco en la otra cara de África del árbol, de la importancia del árbol de la palabra.
Sí, sí, sí.
Más que el árbol por la sombra, por el cobijo, pero sobre todo lo más importante del árbol es la propia palabra, el sitio donde el africano habla, donde se expresa, donde todo el pueblo, donde verdaderamente se hace un ambiente democrático, ¿no?
Sí.
No es algo, digamos, propio de Occidente.
Eso es cierto, ¿eh? Y yo creo que la palabra tiene mucha importancia, porque la palabra te permite lo importante en África. Uno puede ser un antropólogo, conocer las costumbres, conocer la mentalidad. Lo importante es la palabra y lo relacional. El xenufo dice que tiene como una especie de alforja en el cuello, con una alforja con dos saquitos, uno por delante y otro por detrás. Hay palabras que no se pueden decir en el mismo instante que tú quisieras decir. Por ejemplo, hay una contienda, hay una cosa que quiere decir, te callas para mantener la relación y la pones detrás. Esta palabra no es para decir inmediatamente. Un día la podrás decir, ahora no. Y hay palabras que se dicen inmediatamente, enseguida. Y es muy importante saber hablar en África. La cuestión de relación.
Porque hablar y saber escuchar, que también.
Y saber escuchar. Por ejemplo, allí, yo no conozco aquí mucho, pero no te interrumpen. Te dejan, por ejemplo, si uno ha cometido una falta y se le convoca, se le deja hablar hasta el final. Y una vez que ha hablado, se pasa la palabra a otra persona, que la pasa al de más edad, y entonces ahí se discute el caso. Pero todo el mundo tiene derecho a la palabra. Y es importantísimo la palabra. Porque a veces lo más difícil, ¿verdad? Yo soy sobre todo sacerdote, no misionero, y si me interesa la cultura de un pueblo es porque amo a este pueblo, he pasado tantos años, y me he dicho, bueno, pues al cabo de tantos años, como un signo de agradecimiento, de gratitud, pues busqué algo para fundar un centro xenufo en Burkina Faso y en el Mali, porque como he dicho al principio, el pueblo xenufo es un pueblo transnacional, y es un bloque de 3 millones... Y digo, mi mejor agradecimiento, después de tantos años, al pueblo xenufo es promover y custodiar, no sé cómo se dice en español, sobreguardar, traducido...
Salvaguardar
esta cultura. Y es lo que estoy haciendo.
Tú antes hablabas, de cómo se están quizás acabando o terminando con ciertas culturas. Se está apoyando mucho el desarrollo, es necesario apoyar el desarrollo, pero también es necesario apoyar el desarrollo cultural.
Sí.
Y el desarrollo cultural se hace salvaguardando las tradiciones, se hace salvaguardando las culturas. Y en este caso, quizás los xenufo, porque se han quedado en esa tierra de nadie, entre tres estados, etcétera, es un pueblo que quizás no importa lo suficiente y se está perdiendo su cultura, ¿no?
Sí, sí. Porque, por ejemplo, del Malí se habla mucho del pueblo Dogon, que tiene una gran cultura. Pero se olvida un poco el pueblo xenufo, que tiene también una gran cultura desde el punto de vista tradición oral, desde el punto de vista arte, y desde el punto de vista también, por ejemplo, el cultivo del campo. Ahora, yo creo personalmente, y en África te lo dicen la gente, la gente que ha hecho estudios, los musulmanes, que sean los cristianos, te dicen, bueno, no se puede hacer un verdadero desarrollo si no se tiene en cuenta la cultura. ¿La cultura qué es? Pues la cultura es entender las cosas según la visión que ha recibido desde hace milenios. Y ninguna cultura vale más que otra. Todas culturas se valen. Y todas culturas tienen sus luces y sombras. Y el pueblo xenófobo tiene una cultura. Y una cultura que es rica. Y yo digo, Dios no se ha quedado nunca manco. La mano de Dios no es una mano estrecha. Ha dado a todos los pueblos, ha dado los dones de su riqueza, la bondad, el arte, todo. Digo, y entonces yo digo, este pueblo xenófobo, hay que salvaguardar esta cultura. Y hay que hacer comprender a la gente. Yo a veces, verdad, es cierto que en África se sufre mucho, hay las guerras, hay el hambre, África está pasando por un momento doloroso. Sin embargo, en África no es solamente el hambre, no solamente son las guerras. En África hay una cultura, hay una tradición oral, hay una poesía, hay una
visión de los culturales, sí. Musicales, musical. Que quizás lo que más sí. conocemos, pero en todos los sentidos.
Que hacen la riqueza de un pueblo, y esto se olvida un poco. Tenemos tendencia, aparte los organismos que se interesan por esto, la mayor parte de la gente desconoce absolutamente lo que es los valores africanos, culturales, sociales y religiosos. Estoy convencido de eso, A veces el arte, yo de arte pues no conozco mucho, pero sí me interesa mucho todo lo hago. Por ejemplo, queremos hacer un museo temático, es decir, todos los instrumentos de cultura, hacer una exposición, la alfarería, la cestería, los vestidos, el telar. Hacemos exposiciones temáticas, pero también exposiciones sobre el arte africano de esculturas, y yo estoy convencido que el África ha influenciado, yo creo, en el arte, este arte de... Yo no conozco mucho el arte europeo, pero yo creo que África ha influenciado mucho a ciertos pintores europeos.
Bueno, eso está desde la época de Picasso, etcétera. Está claro la influencia de lo que llamaron en muchos sentidos el primitivismo, una palabra mal escogida, sí. Pero que bueno, sí que África influenció de una manera grande muchísimos pintores, ya digo, de la talla, digamos, de nuestro genial Picasso. Un camino difícil. Sí, Emilio, el que has escogido, ¿no? Porque crear un centro precisamente para la salvaguarda de un pueblo como el xenófobo, que no, digamos, no tiene alguien que le defienda en muchos sentidos, no debe ser fácil el camino. ¿Tienes algún apoyo?
Pues los apoyos, claro, que nosotros dependemos de una fundación, pero claro, estos apoyos no nos permiten de realizar otras, por ejemplo, quisiéramos hacer cultura y al mismo tiempo desarrollo, porque he dicho que el desarrollo humano no se puede dar si no se respeta la cultura de un pueblo. Yo estoy convencido que mucha gente que ha hecho proyectos para África se han caído, se han derrumbado porque no conocían la mentalidad, porque no conocían a ese pueblo, no conocían lo que tenía ese pueblo, y esos proyectos se han derrumbado. Yo soy un testigo porque llevo tantos años, ¿no? Y yo creo que las ONGs, todos los organismos, se tienen que complementar también, tienen que interesarse por todo lo que es el aspecto cultural de África. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo las monografías del pueblo xenófobo. Una monografía, es decir, primero, la historia de un pueblo. ¿Quién lo fundó? Claro, ahí tienes mitos, siempre sale el cazador, siempre sale el campesino y siempre sale el pastor. Pero después, por ejemplo, haces un estudio, los diferentes barrios, los nombres de clan que tienen, de dónde ha venido, instrumentos de música, cuántos seres intermediarios había antes, que aquí se llama fetiche, cuántos instrumentos de música, es que ha habido el mercado cuando se fundó, es que ha habido personas célebres muy conocidas porque conocían, por ejemplo, la farmacopea tradicional, o porque eran excelentes cazadores, o por su honestidad. Esto no se ha escrito. Y entonces nosotros hacemos monografías de los pueblos, alianzas matrimoniales entre los distintos pueblos, y esto nos permite conocer un poco la historia de los pueblos, pueblos que se entienden, pueblos que no se entienden, y cuando quieres instalar, por ejemplo, un dispensario, si no se entienden los pueblos, aunque estén cerca, ese dispensario que hay abajo, porque nadie se va a ocupar. Y yo creo que es un servicio muy grande que prestamos a las ONGs, haciendo la monografía de los 400 pueblos en UFOS, de la región de Burkina y la región de Sikasso.
Pues nosotros desde aquí, desde luego, con el nuevo portal de conocimiento de África que estamos desarrollando, esperamos también poder colaborar con vosotros y daros, amplificar un poco el trabajo que estáis desarrollando y expresarlo a toda la sociedad de habla castellana. Muchísimas gracias, Emilio Escudero, por estar con nosotros y traernos un poco de conocimiento de este pueblo senufo que habita entre el Malí, entre Costa de Marfil, y entre Burkina Faso.
Sí, eso, Burkina Faso. Muchísimas gracias,
vamos a ir contando las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Y empezamos por el viernes 9 de febrero a las 8 de la tarde, la presentación del último libro de Justo Bolekia Boleka, Ombligos y raíces de poesía africana. Intervendrá el autor en el salón de actos de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31, teléfono 91 544 1818, 91 544 1818, página web www.planalfa.es/cidad. El día 23 a las 11:30, ACNUR presenta la edición española del informe La situación de los refugiados en el mundo, los desplazamientos humanos en el nuevo milenio 2006, en la sede de la Asociación de la Prensa, en la calle Claudio Cuello 98. Próximo día 27, de 7 a 8 de la tarde, charla-coloquio No venimos por placer, por Sidibe Moussa, presidente del Alto Consejo de los Malienses en España. Será en el Centro Hispanoafricano de Madrid, en la calle Manuel Marañón número 13. Más información en el 91 75 90 162. Y ya aprovechamos desde aquí para darles la bienvenida y la enhorabuena a todos los compañeros que se unan en el Centro Hispanoafricano. El día 27, de 7 a 8 de la tarde, encuentro de mujeres africanas en el Centro Hispanoafricano. Como decíamos, la calle Manuel Marañón, 91 75 90 162.
terminamos con las actividades del Centro Hispanoafricano de Madrid, que abre con ánimo, que abre con buen espíritu y eso nos gusta. El día 30 de 7 a 8 horas, inscripciones para el torneo intercultural de fútbol organizado por este centro. Todos aquellos que os gusta el fútbol, ya sabéis, os podéis apuntar a este torneo intercultural de fútbol organizado por el Centro Hispanoafricano de Madrid. Teléfono 91 75 90 162. Y el día 31, inauguración de la exposición fotográfica Inshallah, Marruecos 1996-2006, de Alfredo Cádiz, organizada por la Fundación Tres Culturas. Estará abierta hasta el 16 de febrero en el Centro Cultural Casa Elizalde de Barcelona, en la Avenida Valencia 302. Más información en el 93-488-0590, 93-488-0590. Aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas y tranquilas costas del continente africano, mecidos y acompañados por las cálidas voces de estos Children of Africa, el coro de Uganda, Natumayini. Además, nos hemos acercado hasta las tierras del pueblo Senufo, situadas a caballo entre Costa de Marfil, entre Malí y nuestra querida Burkina Faso, acompañados por este paseo por uno de los mejores cicerones en este pueblo, como puede ser Emilio Escudero. Y ya llegamos a los agradecimientos, como siempre, a todo el equipo de los departamentos de cooperación, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento de Madrid, por su apoyo y, por supuesto, como no, agradeceros a todos vosotros que hayáis estado allí, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.